Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Una corte de niebla y furia es la segunda entrega de la serie, Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas, y continúa la historia de Feyre Archeron después de los sucesos traumáticos del primer volumen. Se inscribe en la romantasía, combina una intriga de cortes feéricas, magia, conflictos políticos y una línea romántica de gran peso emocional. Convertida en Alta Fae, Feyre vuelve a la corte primavera, pero la aparente victoria anterior no ha resuelto el daño psicológico ni las obligaciones que adquirió. La novela desplaza el foco desde la supervivencia inmediata hacia las consecuencias del trauma, la identidad y la capacidad de elegir el propio futuro. Al mismo tiempo, amplía el territorio de Prythian y sus tensiones entre cortes. Esta edición especial en tapa dura incorpora nuevas cubiertas y cantos tintados, por lo que está dirigida también al coleccionismo. Su propósito narrativo es profundizar en Feyre y transformar el alcance de la saga, elevando la dimensión íntima de sus conflictos sin abandonar la aventura fantástica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el trauma de Feyre como punto de partida de la transformación. La principal diferencia entre esta novela y una continuación centrada únicamente en nuevas aventuras es que parte de las secuelas de la violencia. Feyre ha sobrevivido, ha adquirido poderes y ha contribuido a una victoria decisiva, pero esos hechos no se presentan como una superación automática. Sus recuerdos, su culpa y su dificultad para aceptar la vida que le espera muestran que el desenlace heroico previo tuvo un costo persistente. La obra emplea esta situación para cuestionar una convención frecuente de la fantasía romántica, que el amor o el triunfo militar bastan para reparar el sufrimiento. La evolución de Feyre no consiste solamente en hacerse más poderosa, implica recuperar voz, autonomía y una relación menos destructiva con sus propios deseos. Sus nuevas capacidades tienen relevancia, porque exteriorizan un cambio interno, debe aprender a decidir qué hacer con ellas y a quién confiar su vulnerabilidad. Maas vincula así la magia con la identidad, en lugar de usarla solo como un recurso de combate. El tratamiento sigue siendo propio de una novela comercial de ritmo ágil, no de un estudio clínico del trauma. Aún así, la insistencia en las consecuencias emocionales da mayor densidad al conflicto. El lector encuentra una protagonista que no avanza por haber dejado de sentir miedo, sino porque empieza a reconocer que la protección, el afecto y la libertad no deberían exigir la anulación de sí misma. En segundo lugar, la corte noche amplía el mundo y altera las apariencias iniciales. Una corte de niebla y furia ensancha de manera decisiva el escenario de Prythian. Mientras el primer libro estaba más concentrado en la corte primavera y en el peligro que amenazaba a los Fae, esta entrega abre el mapa político, cultural y mágico de las cortes. La corte noche adquiere especial importancia, no como un decorado exótico, sino como un espacio que obliga a reconsiderar las imágenes simplificadas que circulan sobre sus gobernantes y sus territorios. Esta ampliación cumple una función estructural. Feyre necesita salir de un entorno donde su papel parece definido para contrastar otras formas de vida, alianzas y ejercicio del poder. La novela muestra que las cortes no son bloques morales homogéneos, su apariencia pública, sus zonas privilegiadas y sus regiones más oscuras responden a intereses, secretos y relaciones de fuerza. El mundo fantástico gana complejidad porque la información es parcial y porque los personajes juzgan con base en prejuicios heredados. También se elevan las apuestas de la serie. Los conflictos personales se conectan con amenazas que rebasan una sola corte y requieren cooperación entre figuras con objetivos distintos. Maas utiliza la exploración de nuevos lugares para introducir amistades, rivalidades y posibilidades narrativas futuras, sin perder el punto de vista emocional de Feyre. Por ello, el libro funciona como una expansión del universo, pero también como una revisión de lo que la protagonista y el lector creía saber sobre él. En tercer lugar, romance, consentimiento y reciprocidad frente a la posesión, el componente romántico ocupa un lugar central, pero su función va más allá de decidir una pareja. La novela contrasta vínculos basados en la seguridad entendida como control con relaciones que reconocen la voluntad, las capacidades y los límites de Feyre. Este contraste explica buena parte de la intensidad del libro. El afecto no se evalúa solo por las declaraciones o el sacrificio, sino por el espacio real que permite a la protagonista actuar, disentir y participar en las decisiones que la afectan. La relación entre Feyre y Rhysand se construye gradualmente a través de conversaciones, colaboración y una creciente confianza. La atracción es relevante. y la obra contiene sensualidad propia de la romantasía dirigida a un público adulto, pero la conexión se sostiene sobre cuestiones más concretas: respeto mutuo, humor, apoyo ante el dolor y reconocimiento de la agencia personal. La narrativa presenta el consentimiento como una práctica relacional, escuchar una negativa, ofrecer alternativas y no convertir el cuidado en una forma de dominio. Esta perspectiva también complejiza el conflicto con Tamlin. No se limita a oponer un personaje bueno a otro malo, sino que examina cómo el miedo, el trauma y las expectativas de protección pueden derivar en dinámicas asfixiantes. Algunos lectores han cuestionado la brusquedad con que cambia la percepción de esa relación respecto al primer libro. Sin embargo, el propósito temático es claro: distinguir entre ser querido y ser libre, y mostrar que ambos elementos deben coexistir para que un vínculo sea saludable. En cuarto lugar, el poder de las cortes como conflicto político y no solo mágico, aunque el romance atrae gran parte de la atención. La novela adquiere fuerza por su dimensión política. Prythian está organizado en cortes con gobernantes, intereses y memorias de dominación que condicionan cualquier alianza. La amenaza exterior obliga a los personajes a pensar estratégicamente, guardar secretos, evaluar lealtades y decidir qué riesgos asumir para evitar un conflicto mayor. En este contexto, los poderes de los altos Fae no son adornos espectaculares, determinan jerarquías y posibilidades de coerción. Feyre ocupa una posición especialmente significativa porque ha recibido dones vinculados a varios altos lores. Esa condición la vuelve valiosa, pero también vulnerable a ser tratada como un instrumento. La novela vuelve una y otra vez a la pregunta de quién decide el uso de su poder. El asunto no es meramente individual: una protagonista que recupera control sobre su cuerpo y sus habilidades. Modifica también el equilibrio político que la rodea. La diplomacia de la obra no pretende reproducir un modelo histórico exhaustivo. Su interés está en hacer visible el costo emocional de las decisiones estratégicas. Las alianzas exigen confianza entre antiguos adversarios, y los secretos necesarios para proteger un territorio pueden dañar los vínculos personales. Más entrelaza así la intriga de poder con el desarrollo afectivo. Amar, gobernar y sobrevivir no son esferas separadas. Esta integración ayuda a que la escala épica no anule la importancia de las elecciones íntimas de Feyre. Por último, una secuela que redefine el tono y el alcance de Acotar. Como segunda parte de una saga, Una corte de niebla y furia no se limita a prolongar el conflicto de una corte de rosas y espinas. Reconfigura el significado de los hechos anteriores mediante nueva información, nuevas perspectivas y un cambio de énfasis. El libro conserva elementos de cuento de hadas oscuro, fae, maldiciones, palacios y pactos, pero se orienta con mayor claridad hacia la fantasía romántica de intriga cortesana. El resultado es una obra más extensa en ambición emocional y geográfica. La estructura alterna momentos de recuperación, entrenamiento, convivencia y deseo con episodios de peligro y revelaciones. Esta combinación puede hacer que el comienzo parezca más pausado a quienes esperan acción constante. Sin embargo, esa cadencia permite que el cambio de Feyre resulte comprensible antes de enfrentarse a amenazas mayores. Necesita reconstruir una red de apoyo y una imagen propia que no dependa de haber sobrevivido a otros. La recepción lectora suele destacar el crecimiento de Feyre, la expansión de la corte noche y la intensidad del vínculo romántico. También existen reservas sobre la reinterpretación de ciertas relaciones del primer volumen, una discusión razonable porque la saga modifica expectativas que había establecido. Precisamente esa voluntad de alterar el punto de partida distingue a la novela. No ofrece una repetición del esquema inicial, sino una secuela que transforma a su protagonista, desplaza sus lealtades y prepara una confrontación de consecuencias más amplias. En conclusión, Una corte de niebla y furia está especialmente indicada para lectores que ya han terminado Una corte de rosas y espinas y desean una continuación con mayor carga emocional. Romance desarrollado de forma gradual, personajes secundarios relevantes e intriga entre cortes feéricas también puede atraer a quienes buscan romantasía con sensualidad, aventuras y una protagonista cuya evolución se centra tanto en la recuperación personal como en el dominio de sus poderes. No es una novela autoconclusiva, depende de los acontecimientos del primer libro y termina reforzando el impulso de continuar la serie. Su beneficio principal como lectura es mostrar cómo una fantasía de gran escala puede emplear sus recursos, magia, jerarquías inmortales, pactos y amenazas bélicas, para explorar cuestiones concretas: trauma, autonomía, consentimiento, confianza y responsabilidad política. Mas no abandona el tono accesible y emocional del género, pero evita que el crecimiento de Feyre se reduzca a acumular habilidades o victorias. Su progreso depende de identificar relaciones dañinas, aceptar apoyo y reclamar capacidad de decisión. Frente a otras novelas de fantasía romántica, destaca por usar la secuela para revisar las certezas sentimentales y morales que el primer volumen había instalado. La Corte Noche, la expansión de Prithian y la evolución del vínculo entre Feyre y Rhysand convierten la historia en algo más que un cambio de escenario romántico. La edición especial añade valor material para seguidores y coleccionistas, con tapa dura, cubiertas renovadas y cantos tintados. Pero el rasgo decisivo sigue siendo su ambición narrativa, combinar intimidad emocional y conflicto épico sin tratarlos como elementos separados. Si deseas apoyar a Sarah J. Maas, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.